Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.
En la charla que manteníamos hace instantes con el economista Juan Balerdi, él daba cuenta de que el plan de Javier Milei es un plan de demolición. Y vaya paradoja, porque efectivamente eso no solamente se plasma como metáfora, sino también como realidad efectiva, en torno a lo que tiene que ver con la obra pública en nuestro país. A través de la gestión del Ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Cotopodis, se han concretado más de 4.000 obras a lo largo y a lo ancho del país. Fueron programadas 7.000. Y esto es un índice muy alto también, que representa y contribuye a la calidad de vida de las y los argentinos, entre ellos los que votaron a Javier Milei. Esto en los planes del libertario va a quedar en manos de sectores privados, y los privados buscan rentabilidad y ganancia. O sea que si se necesita una obra en un barrio popular y esta no es rentable, ese barrio popular va a dejar de ser un barrio y va a dejar de ser popular. Le damos la bienvenida a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Graciela Aleña. Graciela, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda. ¿Cómo está?
Gustavo, un gusto, mucho gusto. Gracias por el llamado.
El gusto es nuestro, Graciela. Bueno, efectivamente, inferimos que están preocupados por lo que ha anunciado Javier Milei en torno a la obra pública, que pone en riesgo también cerca de 400.000 puestos de trabajo, ¿no?
Sí, la realidad es para preocuparse, ¿no es cierto? Y esto, más allá de colores políticos, de lo que cada uno piense, ¿no es cierto? Realmente ningún país se puede jactar de tal y no tiene en sus manos las obras públicas, que es lo que activa la economía. Así que yo no entiendo cuál es el motivo, o sí lo entiendo, ¿no es cierto? Tenemos en claro que de los 40.000 kilómetros que tiene a su cargo la Liga Nacional de Rutas, estamos hablando de 5.000, 6.000 kilómetros solo son rentables, el resto no. Entonces, ¿quién se va a encargar de los más de 35.000 o 34.000 kilómetros de ruta? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a mantener? Porque hay que mantenerlo. ¿Quién va a evitar que pasen por la ruta pesos superiores a lo que se puede permitir para que no se vaya erosionando el pavimento? Bueno, un montón de situaciones que evidentemente demuestran, por otra parte, un gran desconocimiento, ¿no es cierto?
Claro, ahí también entra un factor propio de contradicción en torno a la idea libertaria, ¿no? Porque muchas rutas en la República Argentina son nacionales, pero también otras están concesionadas. Y donde está el Estado, la ruta suele estar, valga la redundancia del término, en buenos estados. Y donde está el concesionario privado, prácticamente no hay inversión y tiene que salir al rescate de esa concesión el propio Estado.
Así es, sí, así es. Por eso, ese es más que contradictorio, ¿no? O sea, que aparte hay una realidad, ¿no? Volver a escuchar que se habla de las PPP, de la propiedad público-privada, cuando fueron un fracaso en el gobierno anterior, de hecho se habían construido 4 kilómetros, algo más de 4 kilómetros, donde costó deshacer esos convenios que tenían que ir a discutirse a Estados Unidos. Bueno, logró el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, en realidad, renegociar eso para que no le cueste un centavo al Estado. y ahora volvemos a eso, o sea, apuestan al fracaso, o sea, volvemos para atrás en lo que nos fue.
Hola.
Es el objetivo, porque aparte hay que considerar cuántas fuentes de trabajo quedan en la calle, porque van a quedar en la calle porque no hay otra salida. Si uno va cercenando lo que corresponde a las empresas, en este caso Vialidad, con las obras que tiene, lo que puede ser AISA con las obras que tiene, y así podemos enumerar, bueno, cuando nos querramos acordar, cada uno tendrá que hacerse su pedazo de pavimento para salir de su casa, ¿no?
Graciela, la llevo a otro plano, porque el proceso electoral efectivamente ha interpelado a todos los sectores, ¿no? Y el movimiento obrero no es una excepción. Ahora, da la impresión de que en este proceso se necesitaba, como nunca, la centralidad del movimiento obrero. Eso se entendía desde la clase trabajadora, pero no siempre se interpretó de esa manera desde el campo político. Ahora hay que reagruparse para resistir con relaciones de fuerzas un tanto diezmadas. Bueno, ¿cómo observa este panorama y cuál cree que va a ser el rol del movimiento obrero, más allá, obviamente, de lo que va a implicar la resistencia al modelo de Javier Milei?
Yo creo que, básicamente, los gremios que ya estuvimos en la calle peleando por nuestros trabajos, por los compañeros, por los despedidos que hemos tenido en su momento, que después, por suerte, fueron reincorporados, son los que vamos a volver a estar en las calles. Hay otros que presupongo y calculo que, bueno, seguirán en la misma posición que han tenido siempre, ¿no es cierto? Es difícil, pero bueno, nosotros sabemos de qué lado tenemos que estar y siempre hemos estado del mismo lado, ¿no? Esté quien esté en el gobierno, ¿no? Eso también hay que aclararlo, porque cuando nos tocó parar por un aumento salarial en un gobierno que por ahí es propio, también lo hemos hecho, o sea, creo que las cosas pasan por ahí, ¿no?
Graciela, ahora, ese volver a la calle, ¿hay que dotarlo de contenido? Digo, porque uno puede salir a la calle como una resistencia coyuntural, que no es lo mismo que salir a la calle con una unidad programática. ¿Eso también hay que trabajarlo desde el movimiento obrero?
Sí, yo creo que sí, creo, por lo que estoy escuchando, ¿no? Porque realmente, por lo que uno escucha diariamente, la bomba va a ser una sola, ¿no es cierto? Cuando se está hablando de esta famosa reforma del Estado que van a hacer, bueno, ahí vamos a estar varios incluidos, y eso va a ser todo un núcleo donde varios sectores seguramente vamos a tener que tomarnos de la mano y salir a pelear. Por supuesto que hay que tener toda una programación y un objetivo claro, ¿no es cierto? Hoy estamos pensando que no sabemos qué va a ser de nosotros. Hay compañeros, yo te lo digo con toda honestidad, hay compañeros que llaman llorando porque, bueno, tiene una familia y no sabe qué va a ser de ellos. Y eso es muy fuerte, ¿no? Tenés que tener un temple bastante particular para soportar y para dar ánimo, ¿no? En un momento que es de desasosiego, donde uno tiene muy poco en claro realmente qué es lo que quieren hacer, o por ahí tenemos demasiado en claro qué es lo que tienen que hacer, quieren hacer, y eso nos preocupa mucho.
Graciela, cuando vienen y se advienen estos momentos de crisis profunda, enseguida hay sectores progresistas dentro del campo nacional y popular que le empiezan a exigir al movimiento obrero que supla las falencias de la política. En este caso, ¿no va a ser necesario también traccionar a la dirigencia política para que también esté en las calles junto a la clase trabajadora? Porque en otros periodos no se vio, y da la sensación de que el campo político, la dirigencia del campo nacional y popular, se niega al debate, se queda en la superestructura, pero no comparte con el pueblo la lucha y la resistencia. ¿Este periodo puede ser distinto?
Yo creo que va a ser distinto. Igual yo te quiero destacar, cuando nosotros peleamos por los compañeros despedidos, hicimos todo un trabajo con la política, y la política nos acompañó de los distintos sectores, ¿no? Por supuesto, no los de Cambiemos. Pero digamos que partidos peronistas, partidos de izquierda, nos acompañaron en nuestra pelea en la Cámara de Diputados con el cierre de nuestras escuelas técnicas, O sea, tuvimos el apoyo y creo que ahora también lo vamos a tener que hacer toda una tarea, porque además hay cosas que van a depender de que el Congreso levante la mano.
Claro.
Y sabemos que seguramente los gobernadores, a quienes ya también se los amenazó con que no van a darle la coparticipación, le van a querer negociar este tipo de cosas por esa coparticipación. O sea, estamos en lo más oscuro de la política, así que si queremos sintetizarlo en lo que está pasando, ¿no?
Mucho se discute en torno a la gobernabilidad que se le puede dar a este gobierno. Claro está que el gobierno está legitimado por los votos, en términos democráticos, eso está claro. Ahora, este ha sido un gobierno que ha manifestado su vocación antinacional y antipatria. ¿Hay que darle gobernabilidad a un gobierno caracterizado de esta manera?
Yo creo que la gobernabilidad hay que dársela si las cosas se producen como corresponde. Ahora, sí, asegurarle la gobernabilidad va a significar que queden trabajadores en la calle, que cierren empresas del Estado, que no tengamos más obras públicas, que no tengamos más educación ni salud pública, etcétera, etcétera. ¿De qué gobernabilidad me están hablando? Una gobernabilidad para 10 tipos que van a mejorar su situación y nada más. O sea, uno da gobernabilidad cuando ve que, bueno, existe alguna posibilidad de que a través de medidas, determinada medida, se pueda salir adelante. Pero estos señores vienen con la motosierra, ¿verdad? Lo de la motosierra. O sea, vienen para liquidar. Entonces yo, la verdad, de mi parte, no puedo darle ninguna gobernabilidad cuando sé que compañeros hoy están llorando porque se piensa que se quedan sin trabajo.
Graciela, por último, es obvio que se viene una reorganización del peronismo en su conjunto, donde el movimiento obrero también va a ser un activo participante. Ahora, ¿el peronismo tiene que volver a recuperar su sentido de movimiento nacional atravesado por la causa de la liberación nacional y despegarse de la partidocracia para poder recuperar su origen plebeyo, o tiene que reformularse dentro de la estructura tal cual está?
No, yo creo que hay que reformularle, por supuesto se necesita la aparición de nuevos personajes que conduzcan este tema político, ¿no es cierto? Creo que, bueno, muchos ya han cumplido su etapa, esto lo digo bien, yo no soy de las que creen que hay que tirar un viejo por la ventana, lo quiero dejar claro, pero creo que todo el resultado de esto que pasó es el significado de que, bueno, la gente está queriendo alguna carita nueva que aparece y que se terminen con algunas cosas, ¿no es cierto? Creo que pasa por ahí, y creo que hay que trabajar por ahí, y hablo tanto de lo político como de lo sindical, ¿no es cierto? O sea, creo que también hay que reformular el sindicalismo, uno como dirigente tiene que estar de un solo lado, no puede estar jugando, me voy para acá, me voy para allá, según me convengo, según las cosas particulares que tengo. Bueno, eso ya lo hemos vivido, y yo la verdad no quiero volver a vivirlo. Creo que es hora de que aquellos que tienen en claro cuál es la obligación como sindicato o como dirigente, que estén ocupando los lugares que tienen que ocupar. Me parece que ya es hora. Y creo que en el fondo es lo que está pidiendo la sociedad, ¿no es cierto?
Le agrego una más porque... Le agrego una más porque se conoció en las últimas horas que 60 sindicatos, que uno considera amarillos en todos los términos, terminan adhiriendo a Javier Milei, ¿no? Esto tiene, por un lado, ese olor de impacto político y de operación también, porque se sabe que la mayoría de las organizaciones sindicales efectivamente rechazan el modelo que propone Javier Milei.
Sí, son... También me sorprendí, lo vi, lo he leído justamente antes de salir de la oficina, y yo no voy a hablar de otras organizaciones, ¿no? Pero creo que hay momentos en que la sociedad y quienes nos bancan con su afiliación y quienes esperan de nosotros algún tipo de situaciones en su defensa y que defendamos sus derechos, creo que hay que partir de ahí, ¿no? A mí... Por supuesto, he visto algunos gremios que me llaman la atención, pero bueno, allá ellos, si ellos consideran que con eso van a defender a su gente, yo no lo creo, porque en definitiva hay políticas que siempre lo que han hecho es utilizar el sindicalismo también, ¿no es cierto? Entonces se ayudan mutuamente, pero en definitiva los que se joden siempre son los trabajadores.
Graciela, ha sido muy amable de compartir estos minutos con nosotros aquí en La Periferia. Será hasta la próxima, le mandamos un abrazo grande, gracias.
Un abrazo muy grande y gracias por permitirme hablar con ustedes. Abrazo.
Hasta luego. Así escuchábamos a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Navales Viales Afines de la República Argentina, Graciela Aleña.
Does anybody remember the early Remember?